La transformación espiritual, Marcos capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 19. Este hombre del cual le voy a hablar, si usted dice, ¿quién fue el primer misionero de la Biblia? Pues este hombre. Este fue el primer misionero de la Biblia, o al menos así lo dicen algunos, el gadareno. Con un antecedente, un antepasado, por el cual la gente podría decir, ¿cómo este va a estar sirviendo? Si mira, yo lo conozco, andaba hecho un loco por ahí. Pero sin embargo, el Señor toma gente así y la transforma. Vamos a leer qué dice la Escritura. Dice así, en el capítulo 5 del libro de Marcos, verso 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Fíjese que habla en singular, pero ya vamos a ver luego que eran más de uno. Dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y no le podía dominar. Nadie le podía dominar. Y siempre, día y de noche, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús a lo lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y cuando le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en el campo, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vinieron a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido, y qué había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este relato nosotros lo podemos encontrar en el libro de Lucas también, y podemos encontrar algunos detalles diferentes, pero en el fondo el relato es el mismo. Nos cuenta de un hombre que se encontraba endemoniado, dice, y en algunos momentos, dice, con un espíritu inmundo. Este espíritu inmundo era una legión. La legión son muchos demonios. Dice que los demonios entraron en los cerdos. Si tan solo un demonio entró en cada cerdo y se precipitaron 2000, este hombre tenía más de 1000 demonios. Si tan solo un solo demonio por cerdo, si eran 2000, el hombre tenía muchos demonios. Hermanos, la condición exacta en la cual estos hombres encontraron al endemoniado gadareno, incluyendo a nuestro Señor, es precisamente la condición más baja en la que nosotros podríamos considerar que una persona puede estar, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver, dice, que él estaba viviendo entre los montes y los sepulcros, es decir, estaba solo, sin familia. Si tuvo familia en algún momento, no lo sabemos, pero supongo que sí, porque de alguien nació. O sea, que algo de familia en algún punto tuvo. Pero este hombre dice que estaba endemoniado y este hombre andaba completamente atormentado. Dice que gritaba de día y de noche. O sea, que era un hombre que probablemente no tenía descanso. También nos cuenta de que este hombre andaba gritando y andaba hiriéndose continuamente con piedras. O sea, que él encontraba piedras y se golpeaba a sí mismo. Él estaba desnudo, así que seguramente lo que nosotros podíamos ver era un hombre lleno de cicatrices, sucio, un hombre ensangrentado, porque si lo hacía continuamente, las heridas viejas serían cicatrices, pero las nuevas, serían Las nuevas heridas serían sangrantes, si eran recientes, y si no, estarían todas sucias por la sangre. Entonces, imaginémoslo sucio, imaginémoslo quizás con el cabello largo, y no estaba en su juicio, dice, porque cuando lo encontraron en su juicio cabal. Lo encontraron al hombre sentado hablando con Jesús, pero no había sido así. La Biblia nos dice, agregando que no vestía ropa y que andaba corriendo, o sea que andaba fuera de sí y no tenía paz. Imagínense el cuadro de este hombre. Pero dice que ahí cerca habían pastores, personas que cuidaban cerdos, no eran pastores de ovejas, sino que estaban comiendo los animales en un campo abierto o en un lugar cercano a la orilla del mar. Eso quiere decir que este hombre no estaba aislado de otras personas totalmente, pero sí no interactuaba con las personas. Y cuando las personas intentaron hacer algo, no podían hacer nada. El título del mensaje es la transformación espiritual, porque esto era lo que este hombre necesitaba. Pero si ustedes observan, van a darse cuenta que la gente de la comunidad no podía hacer nada por él. Las soluciones que el mundo tiene para las personas que están en tribulaciones no pueden normalmente transformar o ayudar a la persona permanentemente. Porque si ustedes observan, ¿cuál era la solución que le daban al endemoniado? La gente sabía que estaba ahí. La gente sabía que estaba endemoniado. ¿Cuál era la solución que habían encontrado? ¿Cómo? Atarlo. Dice que ya nadie podía hacerlo porque lo habían intentado más de una vez. Cuando el pasaje dice, muchas veces había sido atado con grillos, el verso anterior dice, nadie podía atarle. Eso quiere decir que muchas personas lo intentaron. Muchas personas buscaron la forma de atarlo. Me imagino que lo ataron con sogas, me imagino que lo ataron con cadenas más finas, más gruesas, hasta que al último le pusieron grilletes, que eran como una especie de pulseras que tienen un anillo y ahí se engancha la cadena. Es algo bastante duro de quitar, pero sin embargo dice que los rompía. Los rompía. Imagínense la fuerza de este hombre endemoniado. El mundo, hermanos, nos muestra acá la Biblia, siempre trata de hacer eso. El mundo, cuando ve que alguien está en un problema, muchas veces trata una solución para detenerlo. No hay forma de transformarle. Por eso es que a los lugares donde se meten a las personas que tienen vicios o que tienen grandes problemas, les llaman reformatorios, porque tratan de reformar. No se llaman transformatorios, reformatorios. Te meten y te tratan de reformar. Si no te pueden poner cadenas, que de hecho las usan a veces, las personas que las consideran, entre comillas, locos, peligrosos, las atan. Yo me acuerdo que yo servía al Señor ministrando en psiquiátricos, iba a visitar a veces a personas que estaban internadas, y hay algunos que los tienen atados a las camas con cadenas. La solución del mundo es poner cadenas, la solución del mundo es hacer algo humano, pero fíjese cómo es la falta de misericordia del mundo. Ellos no ponían cadenas para poderlo llevar y que viviera con su familia y no lastimar a nadie encadenado. No, lo encadenaban por ahí para que no molestara. La solución del mundo es cuando alguien anda mal, muchas veces es aislarlo y ponerse ellos encadenándolo. Como quien tiene un perro que muerde, no le preocupa el perro, no entrena al perro, solo ata al perro para que el perro no muerde, no moleste y yo pueda vivir bien. Es una solución egoísta. Y muchas veces las soluciones que nosotros tenemos para las gentes que están mal son soluciones que son cómodas o beneficiosas para nosotros y no para ellos. Y eso es un paradigma que el Señor Jesús vino a cambiar. Él vino a cambiar, Él no vino a ponernos cómodos a nosotros. Cuando nuestro Señor estaba ministrando, muchas veces los religiosos se ponían incómodos porque lo veían que Él se sentaba con ladrones, con prostitutas, con criminales de todo tipo. Y decía, eso no está bien, porque estamos en presencia de gente impura, tú no tienes que juntar con ellos. Y cuando una persona, como el caso del relato de nuestro Señor, de aquel hombre que fue asaltado, en donde pasa el religioso, ¿se acuerdan ustedes? La parábola del samaritano. El samaritano tenía su camino, entonces él lo miró y siguió su camino. Solamente consideró, bueno, si está ahí, por algo habrá sido, algo habrá hecho. Y esa es la forma que el mundo ve, y por eso el mundo no puede transformar a las personas. El mundo no puede transformar a nadie, porque los métodos del mundo son simplemente para solucionar la incomodidad que produce el endemoniado, la incomodidad que me produce esa persona. De ninguna manera yo estoy trabajando para transformar a la persona. ¿Está entendiendo? ¿Comprende cuál es el punto? Entonces, Muchas veces nosotros aún aplicamos esas formas con nosotros mismos. Si hay algo que está mal en tu vida, a veces tú mismo te encadenas, tú mismo te tratas de limitar y te tratas de atar de una manera que tú mismo no causes problemas para otros ni para ti mismo, pero no se produce una transformación, porque no ha habido una liberación en la persona, no ha habido una limpieza de lo que te produce a llevarte. Entonces las personas a veces están poniéndose límites y son límites religiosos. ¿Cuántos han visto que muchas veces las religiones ponen límites en cuanto a muchas cosas, pero que en realidad no transforman a la persona? ¿Amén? Como dijeron por ahí, el hábito no hace al monje. No importa cuán encadenado estés a ciertas costumbres, si no cambias el corazón, sigues siendo la misma persona. Este es el punto. La solución que el mundo ofrece es encadenar al que causa problemas, y muchas veces nosotros nos encadenamos a nosotros mismos. Por eso es que el Señor le decía a los fariseos, ustedes ponen cargas sobre las personas que ustedes mismos no pueden mover. El Señor Jesús no vino a hacerte religioso, como el Señor le decía a los religiosos, sepulcros blanqueados, porque ellos se encadenaban a sí mismos a hábitos religiosos, se encadenaban a vestimentas, se encadenaban a costumbres, se encadenaban a ritos, pero en ningún momento habían cambiado interiormente. Entonces, al endemoniado gadareno lo ataban, lo podían vestir a la fuerza, pero eso no lo transformaba, eso simplemente lo quitaba de estorbo. Y muchas veces nosotros nos quitamos el estorbo de nuestras malas costumbres sin producir un cambio. El Señor Jesús vino a transformarte espiritualmente, no vino a enseñarte a encadenar, eso lo hace la religión. La religión y la relación con Cristo no es lo mismo. ¿Amén? ¿Cuántos entienden esto? Entonces, como les decía la semana pasada, les contaba la historia de aquel hombre que entrenó al gato y el gato caminaba en dos patas y sirvió la copa de vino al rey hasta que apareció un ratón y el ratón otra vez volvió a sacar a luz lo que la persona era y salió corriendo. Y ustedes pueden ver que del mismo modo, hermanos, que el endemoniado gadareno se manifiesta cuando ve a nuestro Señor, muchas veces en las personas se manifiesta su pecado cuando ve su ratón que le gusta. Aparece el ratón que te gusta correr. Y no importa cuántas cadenas, hábitos te pongas, los vas a romper, te vas a ir corriendo detrás de tu ratón. Porque el problema es que las cadenas, las vestimentas y todo lo que te pongas no te transforma. ¿Cuántos entienden esto? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos amados, ninguno de estos métodos se caracterizaba por la misericordia. Ninguno de estos métodos se caracterizaba por la compasión. Ellos no tenían compasión del gadareno. No tenían compasión del endemoniado, diciendo, pobrecito, mira lo que está sufriendo, vamos a ver cómo lo podemos ayudar. Encadena lo que no moleste. Esa era la forma poco compasiva. Como tenemos hoy en día, usted ha visto que cuando alguien está molestando, le pasa a muchas familias, el abuelito está molestando, enciérralo en un asilo. Mételo al asilo. ¿Verdad? El muchacho molesta, métanlo ahí a la cárcel, ahí a juvenil que esté allá adentro, que no moleste. La solución del ser humano sigue siendo encerrar, encadenar. El ser humano no tiene poder para transformar. Entonces lo único que hace es quitar del medio lo que le molesta. Lo que puede estorbar la vida de otros. No está mal que las personas paguen por sus cuentas pendientes y la justicia los encuentra en algo mal y tienen que ir a la cárcel. Siempre y cuando nosotros entendamos que está hecho en un concepto de justicia. Amén. Amén. No está mal, la justicia es correcta, pero entendamos que la violencia que se estaba ejerciendo sobre este hombre era justificada solamente en las necesidades de las personas, no en las necesidades del endemoniado. Se ejercía violencia a esa persona. Y la verdad es que ninguna de esas cosas funcionó, porque dice que lo ataron muchas veces y de ninguna manera pudieron ayudarlo. Jesús declaró que Él vino a libertar y a sanar a los oprimidos. Si me acompaña el libro de Lucas, capítulo 4, por favor, en el verso 18 y 19. Lucas 4, 18 y 19, palabras de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra del Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. A esto yo le llamo la agenda de Jesús. Jesús tenía una agenda, dice, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Entonces, si usted mirara esta, entre comillas, la agenda de Jesús, él dice, tengo que darle buenas nuevas a los pobres, tengo que sanar a los que estén tristes y amargados, tengo que pregonarle que hay oportunidad a aquellos que no saben que tienen oportunidad, tengo que abrir los ojos de los que no pueden ver y tengo que poner en libertad a los oprimidos. Entonces, en su agenda él tiene estas cosas y cuando se encuentra el gadareno, es la explicación por qué el Señor no le dice póngale cadena más grande. Porque él vino a libertar a los oprimidos. Y yo no sé cuál ha sido la opresión que oprimía o quizás oprime tu vida, pero el Señor Jesús no vino a ponerte cadenas de religión, sino vino a libertarte. Por eso es que nosotros creemos que en Cristo Jesús las personas que estén en cualquier clase de vicio, en cualquier clase de problema espiritual, pueden ser libertadas, porque para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, no para retenerlas con cadenas humanas. No para retenerlas con rituales. Cual sea tu problema, puedes ser libre. Diga conmigo, yo puedo ser libre.
Yo puedo ser libre.
De cualquier cosa.
De cualquier cosa.
En Cristo Jesús. Amén.
En Cristo Jesús.
En Cristo Jesús no hay cosa de la cual no puedas ser libre. Dice la Biblia, no hay nada imposible para Dios.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Amén. También dice eso el apóstol Pablo en Filipenses. Entonces, hermanos, lejos de ignorarlo, nuestro Señor lo administra. Y que muchas veces cuando nosotros leemos, pensamos que solo al verlo de lejos, según este pasaje, este relato, el endemoniado empezó a dar voces. Pero si usted observa, cuando este endemoniado lo vio a lo lejos y corrió y se arrodilló, le empezó a decir, no me atormentes, porque el Señor le comenzó a reprender. Verso 8 dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. El Señor Jesús le comenzó a reprender el espíritu inmundo sin que siquiera él se lo preguntara y sin que siquiera él se lo pidiera. Muchas veces cuando nosotros vamos a ministrar liberación y echar fuera demonios, si la persona está consciente, le preguntamos a la persona si conoce a Cristo y le presentamos el Evangelio. Y eso está bien. Pero en otros casos hay personas que están tan enajenadas que no pueden responder prácticamente en sentidos. Están totalmente enajenados, están totalmente poseídos como este hombre. Y llegan a tener tantos demonios actuando en su vida que las personas hacen cosas que uno no puede comprender, como esta, de andar desnudo, hiriéndose y rompiendo cadenas que llevaba a la vista de que tenía una fuerza sobrenatural. Entonces el Señor Jesús actúa directamente y directamente comienza a ministrarle, porque esta persona estaba tan atada que ni siquiera sus sentidos estaban activos. Esta persona estaba bastante, bastante atada y tenía un montón de demonios. Pero sucede que cuando el Señor trabaja en él por medio de su Espíritu Santo y empieza a obrar por su poder, dice la Escritura que aquel que andaba desnudo ahora estaba vestido. No solamente le ministró en lo espiritual, sino que también le consiguieron ropa. Yo no sé si el Señor Jesús llevaría una bolsita con ropa extra o alguien llevaría bolsa extra, pero dice la Escritura que cuando los enviaba a predicar les decía que no llevaran dos túnicas, que no llevaran ropa extra, no llevaran nada, que él les iba a proveer. De alguna manera, el Señor tuvo acceso a darle ropa a este hombre. Alguien, algún local, de alguna manera, el Señor consiguió ropa y le proveyó. Y esto es interesante porque sea cual sea lo que hayas perdido mediante el tiempo que estuviste influenciado por espíritu inmundo y el diablo te haya atado, el Señor puede restituirlo. Amén. Este hombre había perdido hasta la ropa. Sin embargo, el Señor le devolvió y le dio algo. Por eso en el proceso de transformación espiritual existe algo que se llama restitución. El Señor restituye cosas que has perdido, cosas que no tenías. Este hombre había perdido hasta la decencia porque ya no le importaba andar desnudo y sin embargo ahora al recuperar su libertad, recupera su decencia. ¿Cuántos de ustedes han visto personas que están atadas por el alcohol, por ejemplo? Pierden su decencia. ¿Por qué razón? Porque mira, no les importa si los ve su familia. No, les voy a contar una historia. Un día salgo de la casa de un hermano, veníamos con mi esposa y era una casa que tenía salida por atrás, porque era una casa pequeñita, un apartamento. Y salimos por detrás, no al frente del parking, y cuando salgo por detrás del parking veo una señora hispana caminando, dos o tres niños, y la señora iba en su sano juicio, iba muy bien la señora caminando, una mujer de 30, 35 años, y detrás un hombre absolutamente perdido de borracho, caminando atrás de los niños, e iba realmente muy mal. Y se me partió el corazón porque yo miraba eso y decía, pobre mujer. Porque no creo que alguien se casa para eso. Pero ese hombre estaba atado. Ese hombre está encadenado a un vicio. Ahora, ¿qué pasa? Las personas que están encadenadas a un vicio pierden su dignidad por causa del pecado. Se vomitan encima, se orinan. Si están desnudos, no lo saben. Si se acostaron con alguien, no lo saben. Porque no saben qué hicieron cuando estaban alcoholizados. Si alguien les pegó, no saben quién les pegó. Porque el alcohol toma el control. Por eso decíamos el otro día que el Señor les habla en su palabra a través del Espíritu Santo. La Biblia registra que dice, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo es controlado por el Espíritu Santo. Pero cuando está embriagado por vino es controlado por el vino. En este caso, o la cerveza o cualquier clase de alcohol. Y hay personas que su cadena no es el alcohol, sus cadenas quizás son las drogas. A otras sus cadenas es el juego, que no pueden parar de jugar. Lo que toman en sus manos se lo juegan. A otras clases de personas tienen problemas con la ira, con la violencia. Y cuando una persona tiene algún tipo de atadura de esa, pierde su dignidad y tiene muchas clases de pérdidas, el Señor Jesús viene a libertar a esos cautivos. Te pueden poner en un programa de abstinencia, pero eso sería ponerte un par de cadenas que te detengan de tomar. Te pueden poner en un programa de manejo del enojo y vas a tener una costumbre tal vez de controlarte, pero en el fondo sigues el problema. Te pueden poner en un programa que te enseñe a conducirte con cuidado, pero en algún momento te puedes juntar con alguien equivocado y inducirte otra vez a lo malo, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces este endemoniado no fue tratado así por nuestro Señor. Él lo transformó. Por eso dice que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Por eso la buena noticia de hoy es que en Cristo Jesús no hay cadenas de religión ni cadenas autoimpuestas, sino lo que hay es una oferta de transformación y de liberación. Una transformación y una liberación total. Él puede tomar al desnudo y ponerlo vestido, al que está indigno y hacerlo digno, al que está perdido quizás y anda por ahí donde quiera buscando con qué herirse, volverlo una persona que empiece a andar en integridad y en sabiduría y en un buen manejo de su propio cuerpo. Este hombre se hería por causa del sufrimiento o por causa de los demonios. Yo no sé por qué razón en principal, pero quizás los demonios lo llevaban a herirse porque el diablo te odia y odia a tu cuerpo. Por eso es que las personas que andan en pecado hacen cosas contra su cuerpo que son dañinas. Por eso el que se droga se daña de esa manera, porque no se golpea con piedras, se golpea con drogas. El que toma se golpea con alcohol. Las personas que andan en promiscuidad sexual se lastiman con otras cosas de sexo. Cuando los que andan en robo, en delitos, terminan balaceados, se lastiman y se exponen muchas veces. Los que andan en toda clase de errores, de pecados, se lastiman a sí mismos, su propio cuerpo, por causa de los demonios que lo oprimen. Y el Señor no te enseña a convivir con esos demonios. Eso es doctrina budista. El Señor te enseña a ser libre y Él vino a libertar los cautivos. Así que no sé cuál sea lo que te pudiera atar, no sé qué sea lo que pudo haberte atado en el pasado. En Cristo, dice la Escritura, conoceréis la verdad os hará libre. Amén. Y la persona que tiene a Cristo, nueva criatura de las cosas viejas pasaron. Amén. Usted tiene que tomar eso para usted. Entonces usted ahora es diferente, usted se viste diferente, actúa diferente, piensa diferente, porque Cristo lo ha transformado. Amén. Pero las personas que estaban cerca, en lugar de glorificar a Dios, tuvieron miedo. Y siempre me llama la atención, lo descubríamos la otra vez con mi esposa, cada vez que el Señor hacía un milagro o hacía algo notable, la gente le daba miedo. Fíjese que casi siempre que hay un milagro o un portento o algo grande que el Señor hacía, la gente tenía miedo. Casi siempre va a haber que dice, y tuvieron temor, y tenían miedo, y se quedaron de una manera anonadada. Siempre la palabra de Dios acompaña de que tuvieron una sorpresa tan grande que les dio miedo. ¿Sabe por qué? Porque la gente no espera ver esos cambios en ti. La gente dice, perro viejo no aprende truco nuevo. La gente dice, el árbol torcido no se endereza. Eso es mentira del diablo, hermano. Mientras hay vida, hay esperanza. Y en Cristo Jesús, todo mundo puede ser libre. No importa cuántos años has visto a alguien hiriéndose, no importa cuántos años lo has visto encadenado, no importa cuántos años lo has visto rompiendo las cadenas, en Cristo Jesús puedes ser completamente libre, porque Cristo Jesús no hace excepción de personas. Así que no importa dónde el diablo pudo haber arrastrado a alguien o haberte arrastrado a ti, no importa cuán perdido estuviste en el medio del monte, no importa dónde estuviste, de allá el Señor te puede transformar, te puede hacer una criatura nueva.
Amén.
Pero algo importante de todo esto. La Escritura dice que a pesar del rechazo de la gente, en lugar de la gente comenzar a gritar qué transformación, le dijeron váyanse. Probablemente, dice la Biblia, que no hay profeta sin honra, sino ¿en dónde? En su propia tierra. Y esa era la tierra del gadareno, donde él estaba. Por eso le llaman el endemoniado gadareno, él era de Gadara, él era de esa área. Y cuando usted mira, esta persona que estaba ahí, el Señor le dijo, ve y predícale y dile a los tuyos, no solamente a tu familia, sino a los tuyos, cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y uno de los problemas que yo encuentro en las personas es que no importa cuán terrible que fue su vida, muchos de ellos no van a decir cuán grandes cosas hizo el Señor con ellos. Muchos se quedan con la salvación, la salud, la libertad, dicen, bueno, ya Cristo me libertó, ahora empiezo a vivir mi vida. Y empieza el egoísmo, vivir mi vida. Ahora voy a disfrutar lo que no disfruté porque estaba perdido. Ahora voy a disfrutar. Entonces la persona se enfoca en sí mismo y comienza a disfrutar lo que el Señor le quiere dar. Pero también comienza a entrar a veces en niveles de egoísmo. Quiere disfrutar el tiempo haciendo cosas que le placen sin darse cuenta que en esta libertad que tiene debería de ocupar el tiempo en servir al Señor. Un tiempo que antes tenía full time sirviendo al pecado, sirviendo a las ataduras que el diablo le había puesto. Cuando usted mira dónde va este hombre en el verso 10... dice, y se fue, comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Decápolis significa 10 ciudades. O sea que fue a 10 ciudades. El hombre fue misionero. El endemoniado gadareno en donde él estaba, que todo el mundo lo conocían, no quisieron verlo y le dijeron, Jesús, vete. Y este que también quería irse con él, le dijeron, no, vete tú a los tuyos. O sea que de ahí solo quedaron un montón de cerdos muertos en el mar, un montón de gente atemorizada que rechazó la visita del Señor, no pudo ver su gloria, el endemoniado que era un testimonio viviente se fue a Decápolis y el Señor se fue con los suyos y la oportunidad de ver la gloria de Dios ahí quedó y nadie la tomó. Quizás pasando a ti, quizás comienzas a ver que en lugares donde te conocían hay personas que ni siquiera pueden valorar lo que Dios ha hecho en ti. No te preocupes, seguramente hay lugares donde la gente se va a maravillar de escuchar lo que Dios ha hecho contigo. Quizá hayan personas que no solo no crean, sino que se atemoricen, pero el Señor tiene gente preparada para escuchar lo que Dios ha hecho contigo. A veces hay personas que me dicen, yo no puedo servir al Señor porque no sé nada. No necesitas saber nada, lo único que necesitas es saber lo que Dios hizo contigo. Puedes agarrar a otra persona, quizás puedes agarrar a un joven, una jovencita, y decir, esto es lo que pasó conmigo. Quizás puedes agarrar a una dama, una ama de casa, y decir, esto es lo que Dios ha hecho conmigo. Quizás puedes agarrar a un joven. Puedes agarrar a una señorita, a un viejito, a un hombre, a alguien que tú conoces y mostrar las cosas que ha hecho contigo. Y Decápolis son 10 ciudades. Y dice que muchas gentes se maravillaban. Y esta es la clase de cambio que Dios solamente quiere y puede producir. Si usted vino a los caminos de Cristo pensando en constituirse en un religioso, usted solamente está buscando cadenas. Porque la religión te encadena. La religión lo único que te hace es un hipócrita disfrazado, mostrando algo que no eres. No eres libre, solamente te comportas como libre. Pero el Señor quiere que conozcas la verdad y seas verdaderamente libre. La libertad total solamente la da Cristo Jesús. La libertad total. Por eso es, rechaza todo intento de comportarte religiosamente y busca la verdad, busca al Señor Jesús. Ponte de rodillas como el gadareno delante de él y dile, Señor Jesús, rompe mis cadenas, vísteme con una vestidura nueva, mira mis heridas y cúrame, levántame de esta posición que estoy, sácame a donde me quieras sacar para tu gloria. Y de un lugar lleno de muertos, lo llevó a un lugar lleno de vivos que necesitaban conocer a Jesús. Y parece ser que los resultados fueron muy, muy... Todo lo que pasó, el Señor Jesús... Quizás ya lo tenía en su corazón y por eso pasó por ahí. Nosotros no lo sabemos. Pero cuando el Señor Jesús pasó por la vida del gadareno, el gadareno no perdió la oportunidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con tu oportunidad? ¿qué vas a hacer? ¿Vas a irte a vivir tu vida? ¿O vas a ir a servir al Señor diciéndole a otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo? ¿O vas a volver a los sepulcros, al lugar de los muertos? Yo creo que nadie quiere volver al lugar de los muertos, ni tampoco nadie entiende que sea mejor ir a vivir su propia vida. Porque el gadareno terminó así, porque probablemente se fue a vivir su propia vida, quizás como el hijo pródigo. El hijo pródigo también terminó entre los cerdos. ¿Amén? Así que yo no sé por qué, en qué manera el diablo ganó ventaja en muchas personas, ni en usted, pero sí sé que Cristo le vino a dar una vida nueva. Y la vida nueva, esa libertad que el Señor le ha dado, es una libertad que merece ser vivida abiertamente y que todo el mundo la conozca. Así que quiero animarle en esta hora que usted deje que el Señor transforme su vida. Si ya la transformó, entonces disfrute la transformación y viva esa nueva vida, libre. Libre de cadenas autoimpuestas y cadenas que te pusieron otros, porque eso no te va a cambiar. Lo que te cambia es la verdad de conocer a Jesús y el vivir con Él. ¿Amén? Así que quiero orar. No sé si usted en esta hora tiene quizás el sentimiento de alguna cadena en su vida, pero si así fue, este es un buen momento para postrarse delante del Señor Jesús y decirle al Señor Jesús: Señor, rompe cualquier cadena en mi vida. Cadenas de religión, o cadenas de pecado, o cadenas que me puso el mundo. Sea cual sea. Si en el pasado usted fue una persona encadenada y el Señor le libertó y todavía le queda alguna cadena, pues quítesela. Quítesela. ¿Amén? No hay ninguna cadena que pueda resistir el poder de Dios. ¿Amén? Vamos a orar. Y vamos a orar también por aquellas personas que hoy pudieran estar en esa condición. Personas que usted y yo conocemos, seres queridos, personas que están así. Pídale al Señor: Señor, que puedan encontrarse contigo. Que puedan encontrarse contigo y postrarse delante de ti y romper sus cadenas y ser verdaderamente libres y ser transformados. Padre, en el nombre de Jesús, póngase de pie, vamos a orar por un momento mientras adoramos al Señor. Y yo quiero que usted tome esta palabra y le diga al Señor: Señor, envíame, llévame, muéstrame a dónde debo de hablar, lo que debo de hablar, cómo debo de glorificarte para que otros también vean en mí lo que tú hiciste. Quizás en Decápolis nadie conocía que él había vivido en los sepulcros. Quizás donde tú vas o donde tú estás nadie sabe lo que tú viviste. Pero sí sabemos una cosa: cuando llegue el momento y abras tu boca, muchos de ellos van a ser maravillados y van a honrar y alabar al Señor, porque van a decir cuán grandes cosas hizo el Señor contigo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vengo delante de ti, levanto mi mano para bendecir la vida de estas personas, mis hermanos y mis hermanas que están aquí y aquellos que escuchan la grabación. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en el nombre de tu Hijo amado, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para presentarte nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro ser, y pedirte, Padre, si tú ves alguna cadena, córtala. Cadenas de religiosidad o cadenas que el mundo puso intentando detenernos. Cosas que aprendimos, cosas que están en nuestra mente, cadenas mentales. Padre, algún tipo de atadura, Señor. Padre, ahora en el nombre de Jesús yo reprendo toda atadura, reprendo toda cadena, Padre, y te traigo delante de ti mi vida y la vida de mis hermanos y mis hermanas que están aquí. Señor, postrados delante de ti, Señor, venimos a decirte: Señor, límpianos, Padre. Lo que veas que pudiera desagradarte, lo que tú veas que puede estar mal. Aún, Señor, si hubiera algún espíritu inmundo en alguna de las personas, Señor, que están aquí o escuchan tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, los reprendemos en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu inmundo que esté operando, atando las vidas, ligando a las vidas a sepulcros, a hacerlos herirse, a hacerlos atarse. En el nombre de Jesús les quitamos poder y autoridad sobre las vidas. Reprendemos toda obra del maligno y declaramos libertad, Padre. Libertad trae sano juicio. Así como volviste en sí al hijo pródigo, así como volviste en sí al gadareno, vuelve en sí a aquel que lo necesite, Padre de Jesús. Pon su mente en claro, que pueda reconocerte, ya no por medio de los demonios ni del pecado, sino reconocerte con su entendimiento en su sano juicio y entender quién eres tú. Pon en cada uno de los que estamos aquí y escuchamos, Padre, esta predicación, el deseo de servirte y la obediencia de ir a las ciudades y a los lugares que tú nos envías, Padre. En el nombre de Jesús, quita de nosotros todo egoísmo, de encerrarnos en nuestra propia área de confort, de quedar en nuestro lugar de comodidad, estando satisfechos solamente porque ya estamos libres. Guárdanos, Señor, de que el rechazo de aquellas personas que nos conocieron quizás nos haga quedar callados. Padre, no importa lo que los demás hayan visto en nosotros. Lo importante es lo que tú viste, lo que tú hiciste y lo que quieres que mostremos. Porque donde quiera que mostramos tu gloria, sabemos, Señor, que la gente se maravillará y vendrá a ti. En el nombre de Jesús, Señor, desátanos de todo temor a predicar. Desátanos de toda flojera, Señor, y de toda confort, Padre, y de todo egoísmo. Y haz que abramos la boca. Porque si no fuera por ti, ¿dónde estaríamos, Señor? ¿Dónde estaríamos, Padre? Señor, yo bendigo la vida de mis hermanos y hermanas que están aquí, Señor. Y te pido, mi Señor, que toda aquella persona que hoy está aquí y escucha esta predicación también, esta grabación, Padre, tu Espíritu haga la obra profunda, Padre, y que te conozcan y conozcan la libertad plena que solo tú puedes dar, la transformación espiritual que solo viene del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.